Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Este es su programa Cambio Climático, este espacio que abre la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Costa, pues justamente para hablar sobre estos temas relacionados con el medio ambiente, la actividad humana y toda esa interacción que está realizando y que pues está, por supuesto, afectando el clima y el medio ambiente de este planeta. Como todos los miércoles, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, a quien le agradecemos que pues, nos acompañe el día de hoy, maestro.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Amigo Radio Escuchas, muy buenas tardes.
Y bueno, en esta ocasión también nos acompañan amigos del Instituto Municipal de Planeación allá en Bahía de Banderas, quienes nos van a hablar de un interesante tema y que tiene que ver mucho con lo que hemos platicado acerca justamente de los efectos del cambio climático y que es la capacidad de, adaptarnos y enfrentarnos justamente toda la población a todos estos fenómenos que pues se incrementan su fuerza y su impacto en la población, como lo son justamente fenómenos como pueden ser en este momento en época de estiaje los incendios forestales, también en época de lluvias, como lo sabemos, ciclones, incluso también temblores. Y bueno, en esta ocasión nos acompañan aquí en cabina Daniela Tello, quien es del equipo técnico en asuntos ambientales del Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, y también Alejandro Nené, geógrafo, quien también es técnico en ordenamiento territorial en este mismo instituto, que pues bueno, viene realizando el Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas una importante labor, pues justamente para hablar sobre, bueno, para capacitar a gestores municipales en materia de resiliencia, que justamente esta palabra que hemos comentado en muchas ocasiones, o este término en el cual pues nos referimos justamente a esta capacidad que tiene pues la población, un gobierno, incluso pues todos como individuos en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, pues justamente para poder enfrentar de la mejor manera los efectos del cambio climático y pues muchas veces y también del deterioro que pues vaya sufriendo hoy el medio ambiente y el impacto que también estamos generando con nuestras actividades. Muchísimas gracias tanto a Daniela como a Alejandro que nos acompañan el día de hoy. Y pues bueno, comenzaríamos preguntándoles justamente pues ¿qué es el Instituto Municipal de Planeación? Muchas veces pensamos que pues se trata de pues una manera más de engordar la burocracia de pues los municipios, de los gobiernos, pero pues sabemos que en este caso el municipio de Bahía de Banderas está realizando muchísimas acciones en ese sentido, pues de dejar una huella más allá de estos 4 años que le toca al doctor Jaime Cuevas, sino pues llevar un trabajo pues que pueda seguir adelante, y en medio ambiente es una de las aspectos en los que pues se debe de llevar más a cabo la planeación de pues cómo se debe desarrollar toda esta región. Muchísimas gracias, y pues sí, quisiéramos saber exactamente a grandes rasgos a qué se dedica, qué es el Instituto Municipal de Planeación, qué es lo que viene realizando.
Claro que sí, pues buenas tardes, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y decirles que el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, es uno de varios institutos que existen en la República. Este es de nueva creación en Bahía de Banderas, apenas tenemos 1 año y creo que como 2 meses. Somos relativamente nuevos, pero dando pasos muy, muy grandes y muy, muy fuertes, ya que está encabezado por el doctor Jaime Cuevas Tello, pues nos ha dado dado muchas indicaciones desde que la directora general abrió o planeó el IMPLAN. Desde entonces le dieron muchas instrucciones de hacia dónde tiene que trabajar el IMPLAN y qué tenemos que hacer. Básicamente el nombre del IMPLAN lo dice todo, es para ayudar o no más bien para tener una planeación adecuada del municipio, no necesariamente sobre planeación urbana, sino que también hay un departamento de evaluación del desempeño del ayuntamiento y se están trabajando muchos temas para que el crecimiento de Bahía de Banderas sea ordenado, cumpla con muchos indicadores que que rige a nivel internacional la ONU Habitat, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, perdón. Y pues muchísimas cosas que estamos ahorita apenas como que retomando o agarrando, porque Bahía de Banderas realmente necesitaba un ordenamiento en todos los aspectos. Y pues el IMPLAN es ahorita como el aire fresco, ¿no?, de Bahía de Banderas. Entonces estamos ahorita mi compañero les va a platicar un poquito más sobre los instrumentos que se están actualizando y o laborando en el Instituto Municipal de Planeación. Pero como primera instancia, pues nada más comentar eso, que nosotros estamos ahorita en la administración del doctor Jaime Cuevas Tello, pero tenemos muy en claro que los trabajos que ahorita estamos elaborando y todas nuestras iniciativas es para un largo plazo, no nada más para estos 4 años, sino que algo que realmente marque ya un camino donde ayuntamientos que vengan no sea como de chin, pues eso fue del ayuntamiento pasado, no tenemos los datos, no tenemos los documentos, hay que empezar desde cero, y eso es lo que ahorita se tiene como enfoque.
De hecho, Dani, no inician de cero, inician de números negativos,
sí,
¿no?
Exactamente.
O sea, porque es tanta la problemática allí, sí, de que se han hecho las cosas mal desde hace mucho tiempo, no por parte del gobierno, sino también por parte de la sociedad, muchos asentamientos irregulares en lugares muy riesgosos. Entonces, hay muchas cosas que lamentablemente no se pueden hacer de otra forma, es decir, no se pueden corregir, no vamos a mover ciudades, pero de alguna manera sí se inicia desde mucho más abajo que el cero, ¿no?
Sí, eso sí. Pero por lo menos para mí es un gusto como ver empezar el IMPLAN, porque como usted dice, estamos empezando en negativos, todo el ayuntamiento del IMPLAN empezó de negativos y llevamos un buen progreso. Y ver cómo estamos tomando, en vez de decir, uy, estamos súper mal, decimos, ok, diagnóstico, así estamos, vamos viendo cómo podemos agarrar a este bebé para que se vaya formando en un joven, bien, con buenos, ¿cómo se dice?, buenos principios, y encaminarlo por el buen camino. Entonces, se ve la esperanza y por mi parte es un placer trabajar.
Sí, a mí me encanta que tengan un equipo multidisciplinario, que normalmente no se acostumbra en estas regiones, pero esa multidisciplinariedad le da enfoques diversos y creo que se apega más a la realidad y no a la puntada, como en algunos casos sucede, y entonces o bien a la visión corta de solamente unas personas. Entonces es importante que tenga una variación multidisciplinaria.
Y tomando como referencia ese comentario, también comentar que en el IMPLAN tenemos un equipo sólido, equipo técnico, que está el biólogo o ambientalista, existen dos geógrafos, uno que es el geógrafo Alex Nené, que es el coordinador del área de riesgos, bueno, ahorita por el momento. También tenemos un ingeniero topógrafo, tenemos un ingeniero hidrólogo, tenemos la arquitecta Adriana Guzmán, que encabeza esta coordinación, y tenemos un proyectista, un urbanista y... ¿Y qué más tenemos?
Dos urbanistas,
perdón. Entonces, uh-huh, sí, somos un equipo muy muy amplio que ahorita estamos encabezando a varios instrumentos, que es para lo cual le cedo la palabra al geógrafo.
Claro.
Muy bien.
Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Así como comentan, bueno, Bahía tiene, como se recibió en números negativos. Entonces, para tratar de resolver todas estas problemáticas tan complejas, nos hemos evocado a la realización de distintos instrumentos. Mire, estamos actualmente en la actualización, valga la redundancia, del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Estamos en la realización del plan de, perdón, del Atlas de Riesgo del municipio, donde una parte importante para el crecimiento que va incorporado al instrumento del Plan Municipal de Desarrollo Urbano también va implícito los riesgos. Estamos estimando los peligros por deslizamiento, estamos estimando los peligros por sismológicos, por incendios forestales, y eso, ¿cuál es el riesgo y afectación de distintas maneras a las localidades del municipio? Dependiendo sus grados, sus condiciones socioeconómicas y particularidades que cada uno de ellas, que es los peligros naturales se van a transformar en riesgos de distinta manera, tanto para una localidad como para otra. ¿Eso a qué va a dar el grado de riesgo? A distinta cohesión social que puede tener una localidad o que puede tener otra. La vulnerabilidad con sus condiciones socioeconómicas, sus necesidades de servicios básicos, etcétera. En el caso de, ojalá que no llegue a ocurrir en el corto plazo, pero ante el impacto de algún fenómeno natural, digamos que puede ser un huracán de una categoría alta, 4 o 5, no es lo mismo que le va a pegar a poblaciones y localidades asentadas en zonas de riesgo con altos grados de vulnerabilidad debido a que no tienen cubierta al 100% sus necesidades, a otras localidades cercanas a la línea más turística, donde mucho de la inversión en los últimos años se ha llevado, donde tienen cubiertas sus necesidades, donde ellos tienen una percepción diferente y tienen una cohesión social diferente. Entonces, estos dos instrumentos se van relacionando. Además de ello, se está realizando y se va a realizar el programa de ordenamiento ecológico a nivel local, y como para englobar y tratar de sintetizar y amarrar, también estamos realizando, y que también ahorita se los vamos a comentar, el perfil de resiliencia del municipio de Bahía. ¿Esto qué es? El perfil, de manera generalizada, es cuál es el grado de adaptación ante la ocurrencia e impacto de algún fenómeno natural, y cómo la sociedad, cómo va a responder, qué tan preparado estamos, primero las sociedades, los asentamientos y también las instituciones conformadas por el ayuntamiento, instituciones del órgano estatal y también del órgano federal. Entonces, cómo está conformada para dar respuesta ante una situación de este tipo.
Pues muy bien que nos comentas Alex, pues justamente para platicar un poco más acerca de este perfil de resiliencia, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresando pues vamos a platicar un poquito más de este tema que pues bueno, tiene que ver mucho justamente con pues cómo está preparándose la población o cómo se está ayudando a la población a que pueda prepararse. Y regresamos en unos minutos en su programa Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. En un momento regresamos con más de Cambio climático.
Y bueno, estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM, y pues seguimos platicando justamente de todas estas actividades y funciones que viene realizando el Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas, uno de, como lo mencionan tanto Daniel Atello como el geógrafo Alejandro Nene, pues son uno de los tantos institutos que existen para justamente llevar a cabo una planificación de cómo va a ser el desarrollo de esta región, también en otros lugares del país, y esto con miras pues justamente a todos los objetivos que se tienen para el año 2030, 2030, que es lo que pues está preocupando, algunos sí se están alcanzando, algunos no, y pues es una carrera contrarreloj de la cual pues ya prácticamente estamos en escasos menos de 11 años que se está realizando, y uno de los justamente de las
principios que nos han estado platicando, que pues hay que reforzar o que hay que consolidar este concepto del perfil de resiliencia que nos estaban platicando ahorita a grandes rasgos, que quisiéramos que nos ahondaran un poquito de justamente de cuál sería este perfil de resiliencia, qué significa tener un perfil de resiliencia en Bahía de Banderas en particular, y también pues para qué serviría justamente tener este concepto, Alejandro. Digo, Dani.
Sí, gracias. No te preocupes. Pues bien, como lo estaba comentando mi compañero geógrafo, cuando estábamos haciendo comenzando la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, nos percatamos que una de las líneas de instrumentos que teníamos que elaborar es precisamente este perfil de resiliencia urbana, y tomando como antecedente que en México ya se habían dado fondos para realizar perfiles de resiliencia urbana a varios estados, y si mal no estoy a muchos municipios, Bahía de Banderas pues todavía estaba ahí medio atrasadito porque no contaba con un perfil como tal. Entonces Entonces, llevando a cabo estos estudios del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, empezamos a colaborar con los investigadores de aquí de la Universidad de Guadalajara, del CUC, para ser más específicos. Y entonces en una de esas charlas salió pues el tema de pues qué va a pasar con su perfil de resiliencia urbana. Entonces ahí fue cuando el doctor Julio César Morales nos comentó que existía un experto en el tema, y que es el doctor Oscar Frausto, que está haciendo ahorita perfiles de resiliencia hizo uno ahí de Cozumel, y ha hecho como
Playa del Carmen,
creo que también incluyó Cancún, hizo varios perfiles de resiliencia, y como es parte de Redes CLIM, entonces el doctor Julio nos dijo, ¿sabes qué? Hay que ponernos en contacto, porque si se va a hacer este perfil, se tiene que hacer bien, ¿no? Entonces, pues nos pusimos en contacto con el doctor, muy amablemente nos dijo que con todo el gusto del mundo, y nos vino a apoyar para hacer este perfil de resiliencia. El perfil de resiliencia, sus características se los dejo a mi compañero geógrafo, él es un poquito más técnico en ese asunto.
Bueno, ¿qué nos referimos con, de manera un poco más simple, con el perfil de resiliencia? Es perfil de resiliencia urbana, es cuál es la capacidad de las ciudades de absorber y adaptarnos ante la ocurrencia de un fenómeno. En este caso, ¿cuáles son los que estamos más expuestos en Bahía de Banderas y en el caso de toda la Bahía de Banderas? Sismos, huracanes, marejadas, inundaciones. ¿Y esto por qué? Porque, como ya lo comentaron anteriormente, hemos crecido de una manera desordenada, localizándonos en sitios de alto riesgo, en sitios vulnerables, con asentamientos irregulares, que eso ya se ha hablado durante los últimos meses, de hecho, porque va a haber un programa federal para apoyar precisamente esas áreas. Entonces, para abocarnos y tener un instrumento un poco más amplio, es generar este perfil en el que se evalúan 12 ejes, y en cada uno de ellos, ¿cuál es la capacidad de la sociedad de responder? Hablamos en temas ambientales, en la capacidad de, por ejemplo, de conocer los instrumentos, si estoy ubicado en un sitio de riesgo, a cualquiera que esté identificado, las guías de SENAPRED marcan distintos riesgos que hay que identificar. Algunos no nos aplican aquí en la zona, como por ejemplo, no estamos tan cercanos, hablando por ejemplo de riesgos volcánicos, pero riesgos de inundación, por ciclones, huracanes, es a los que estamos más expuestos. Entonces, este perfil es obtener cuál es nuestra capacidad para poder adaptarnos antes, durante y después de la ocurrencia de un fenómeno. Entonces, tanto las sociedades como las instituciones, llámese órdenes de gobierno o instituciones no gubernamentales.
Entonces, específicamente, esto implica que cada población tiene que desarrollar su definición de resiliencia. Es decir, no podemos, como actualmente se hace en muchas zonas del país, el hecho de que se haga un machote para un municipio y que se le quiera vender a otro, porque esto no es así, no es posible. Es decir, se tiene que hacer un perfil de resiliencia. Lo ideal es que lo hagan las mismas personas del municipio y no como en materia de atlas de riesgos, que ya existen machotes en donde, hey, yo te lo vendo y cuesta tantos millones y ahí te va y ya te lo tengo casi listo en tanto tiempo. No es cierto eso, y esos son fraudes y no se aplican. Pero ellos tienen la mentalidad de decirle al municipio, hey, para que cumplas con la ley, yo te vendo ese perfil de resiliencia y ya te lo tengo listo. Pues muchos municipios se van por ese fin, pero no, es que eso se va a constituir en un instrumento de planeación y además de la toma de decisiones de la misma autoridad, cosa que no va a poder hacer si, por ejemplo, lo vemos aquí, nosotros tenemos peligro de huracán, sí, y directo. Tepic tiene peligro de huracán, sí, pero no directo. Guadalajara no tiene peligro de impacto de huracán en forma directa. Nosotros sí. Tenemos que hacer una resiliencia totalmente distinta en ese sentido. Pero si nos vamos a cuestiones sísmicas o a cuestiones de riesgos o peligros de otra índole, obviamente tienen que ser distintos. Por lo tanto, lo ideal es que los municipios capaciten a sus perfiladores para que hagan ese trabajo y no simplemente se compre como para cumplir con la ley.
Sí, eso es algo muy importante que nosotros tomamos en consideración con el doctor, una encuesta. O sea, En un taller que ahorita les hago mención, para precisamente formar estos gestores de resiliencia urbana, se elaboró una encuesta a la población. O sea, es muy cierto, o sea, cada quien es afectado por diferentes desastres, entonces hay que llegar a ese diagnóstico, y esa es también otra, yo siento que una falla en muchos de los instrumentos que se han ido manejando, como usted comenta. O sea, nada más es, bueno, bajo ese instrumento de Puebla y lo hago aquí, pues no. O sea, hay que saber qué es lo que dice la gente y qué es lo que ellos sienten como una amenaza. Entonces, precisamente, como parte de esta elaboración del perfil de resiliencia, nosotros llevamos a cabo una encuesta de, como unas veintitantas preguntas. Sí, de hecho, si hay alguien de Bahía de Banderas que nos está escuchando, que les aplicamos esta encuesta, una disculpa por su tiempo, pero fue por una gran causa, porque sí, fue una encuesta un poco extensa, pero era para tener un diagnóstico completo, integral, realmente con un muy buen insumo de que la gente nos dijo hasta de cuántos perros y gatos tenían en la casa, ¿no? Y muchos puntos de, ¿usted está preparado o tiene algún fondo económico para sobrellevar este desastre? O sea, después de, ¿no? Como decía mi compañero, es antes, durante y después, y mucha gente a lo mejor está preparada hasta el durante, pero ¿y qué tal el después, no? Entonces, llevamos a cabo estas encuestas, las llevamos a cabo en 3 localidades, lo cual se tomó la decisión en el taller, que ahorita, no sé si ahorita de una vez lo comentamos o despuesito, pero bueno, esas encuestas se llevaron a cabo a la ciudadanía en 3 localidades, como ya mencioné, y se partió Bahía de Banderas en 3 áreas, en la zona serrana, zona centro y zona costa. Entonces tomamos unidades mínimos de muestreo para cada localidad. En la zona costera se llevó a cabo en la localidad de Aguamilpa, en la zona centro se llevó a cabo en la localidad de San Vicente, y en la zona costa se llevó a cabo en la localidad de Sayulita. Entonces hubo una muy buena participación, esto ahora sí nos lo trajimos otra vez a gabinete, y ahora sí con el taller formalizamos la captura con precisamente estos gestores. El taller al que hago referencia es el taller de formación de gestores de resiliencia urbana, que son básicamente fue conformado por estudiantes de la Universidad de Guadalajara, investigadores, gente del ayuntamiento de cada dependencia, y obviamente nosotros por parte del IMPLAN, Y este taller tuvo una duración de una semana, en donde el doctor Oscar Fausto nos capacitó no solo para llevar a cabo la encuesta y como introductorio a lo que es el perfil de resiliencia urbana, sino que realmente nos dio como una capacitación de entienden qué es resiliencia urbana para que ustedes puedan profundizar en el alcance que tiene el instrumento y realmente aplicarlo, como usted decía, o sea, para nosotros los tomadores de decisiones, y saber que las personas que nos van a ayudar para obtener estos datos tengan un entendimiento, o sea, que nosotros como gestores podamos a nuestro equipo decir, a ver, eso es lo que necesitamos recaudar, eso es lo que necesitamos, regrésamelo tal cual, para que nosotros podamos tomar o hacer un instrumento y tomar buenas decisiones. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en esta primera semana solamente hicimos el ejercicio de 3 localidades, pero vamos a seguir nosotros y los gestores que formó el doctor Oscar en esta semana, vamos a seguir haciendo, el levantamiento de las encuestas de todo el municipio. Entonces, no nada más se quedan esas 3 localidades, sino que va a ser del municipio en su totalidad.
¿En esas 3 localidades la percepción del riesgo varía?
Sí.
Claro. Sí. No es lo mismo el riesgo que hay en la montaña respecto a las zonas planas o incluso en la zona costera. Sí, simplemente de ahí con mayor razón que se tienen que hacer por personas locales ese tipo de estudios.
Sí, es muy importante este ejercicio que se realizó a nivel de localidad precisamente para identificar esas percepciones. En la zona de la sierra, como muestra, se tomó la localidad de Aguamilpa. Se tiene la concepción de que se está bajo un riesgo de inundación por la cercanía al río Ameca. Por estar relativamente cerca de la costa, un riesgo de huracán. Pero no es lo mismo la percepción que se tiene por el riesgo de huracán en la localidad de Sayulita. En Sayulita, aparte de tener la percepción del riesgo de impacto del huracán, se tiene la percepción del riesgo por deslizamiento o deslaves, como comúnmente se conoce. ¿Por qué? En los últimos años, a partir de Sayulita, ha sufrido un crecimiento muy importante. Entonces, ha habido el emplazamiento de los asentamientos en zonas de alta pendiente que puedan sufrir remoción de la masa. Entonces, llegar a ser una catástrofe, esperemos de que no llegue a pasar, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Pero la percepción del riesgo es diferente. A una concepción completamente diferente de una zona urbana un poco más central que fue en la localidad de San Vicente. Están sufriendo la percepción un poco más de, su percepción es más de inseguridad de la cuestión de la inundación del río Ameca. Entonces, esa zonificación, no se puede estandarizar, homogenizar un perfil de resiliencia, como ya lo han comentado, de todo el municipio, porque no es una visión. Tenemos múltiples visiones integradas dentro del territorio municipal. Entonces, por eso fue esta importancia. Y por eso también en días pasados, precisamente el sábado, se realizó un ejercicio muy importante por parte del municipio.
Exactamente, el de esta consulta que se realizó para saber cuáles son las obras prioritarias que pues se tienen, bueno, que la gente considera en primer lugar, y también pues justamente pues el que el mismo gobierno municipal pues esté apoyando este tipo de ejercicios, pues aprovechando que a diferencia de otras localidades, como por ejemplo aquí está ocurriendo en Puerto Vallarta, en donde incluso se van a negar, se están reduciendo los recursos federales, en este caso pues que también se busque esta salida para que pues se utilicen de la mejor manera y no solamente en despensas, en programas de asistencia, que y mejor se utilicen justamente en estas situaciones de desarrollo urbano. Vamos a hacer una pausa y regresamos justamente ya en su programa Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y Y regresamos a los minutos finales de su programa Cambio Climático, que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de CFM, y justamente para seguir platicando acerca de este, de estas gestores municipales de resiliencia, este taller que pues se impartió recientemente en Bahía de Banderas por parte del Instituto Municipal de Planeación. Ya nos explicaron los expertos Daniela Tello y también Alejandro Nené, justamente, que pues pues está en este momento elaborando pues este perfil de resiliencia, el cual pues para empezar pues va a traer importantes datos acerca de pues lo que, cómo está preparada la población, la percepción en primer lugar, como lo mencionan con esta encuesta, que pues bueno, aquí pues nos gustaría que nos explicaran un poquito más este sobre cuál ha sido justamente la respuesta de la gente ante pues empezar a conocer o empezarse a empezar a reflexionar acerca de pues qué tan preparados están o qué, o simplemente también qué impactos, qué este riesgos o qué situaciones pueden ocasionar este riesgos o dañarlos en su integridad, este, que digo, porque yo creo que ese es uno de los primeros pasos. A lo mejor nunca en algún caso, por ejemplo, no se habían fijado a lo mejor de que su calle o el camino que los lleva, los comunica con el exterior, a lo mejor pudiera dañarse o incluso su casa pudiera ser sufrir daños irreversibles. Digo, yo creo que la gente que ha participado en esta encuesta pues empieza a reflexionar acerca de esta situación,
que, ¿no?, se la lleve el río.
Exactamente.
Sí, bueno, rápidamente, percepción apenas ahorita podemos discutir, porque los resultados en sí se nos van a entregar en abril formalmente al presidente, bueno, del doctor Oscar Frausto al presidente Jaime Cuevas Tello, pero ahorita, como nosotros vimos en la captura lo que íbamos leyendo, o incluso cuando estábamos llevando a cabo las encuestas, es nulo. La verdad es que hay muy poca...
conciencia
o como, sí, o sea, realmente no asocian nada,
no se percibe riesgo,
exactamente. Ajá. Incluso un insumo de las encuestas para el perfil era precisamente la vulnerabilidad ante fenómenos de socioorganizativos, impactos socioorganizativos, o sea, se me están yendo las palabras.
Químicos
también, o sea, cibernéticos también había unos, o sea, es una gama muy amplia, sí, de a qué podemos ser vulnerables y la situación, como ya se ha mencionado mucho, la situación de cada localidad. Entonces, realmente lo único que decían era, pues a veces se inunda el río, y pues allá nos decían Sayulita y era así como de, señor, pues sí pasa, pero usted tiene más afectación por huracanes, ¿no? A veces, o sea, realmente no respondían hasta donde tenían entendido, pero no se tiene una conciencia muy muy buena. Y e incluso también otro insumo era los instrumentos, es precisamente el Atlas, el plan de desarrollo urbano,
que incluso casi nadie lo conoce.
El que más se conocía era el reglamento de construcción. Uh-huh. Sí, pero sí, de ahí en fuera era
y lo que le costó.
Exactamente. Pero sí, hay una percepción muy baja, pero es importante mencionar que a pesar de que ese va a ser el primer perfil de resiliencia urbana del municipio de Bahía de Banderas, realmente lo estamos tomando más como un diagnóstico para nosotros poder decir con indicadores, decir así es como está Bahía de Banderas hasta el momento por muchísimas cuestiones, pero vamos aportando más a estos temas en específico para que cuando se actualice el perfil de resiliencia urbana, que va a ser, creo que es cada 2 años, se me fue el dato, es cada 2 años, ahora ya haya más conciencia de, por lo menos, ay, pues hace 2 años vinieron a hacer una encuesta del Atlas de riesgo, ¿será eso? Sí, señorita, ¿y sabe qué es? No, pues que a lo mejor sí. Entonces ya ahí vamos encaminando, ¿no? Adelante.
En ese sentido, como comenté, la percepción es, por no decirlo, prácticamente nula. La gente sabe el concepto, o cuando nos referimos a la palabra riesgo. Ah, riesgo, sí, pues voy caminando una calle y hay el... Y la gente lo asocia a riesgo de que me atropelle.
Sí.
Poco más, un poco menor de la población. Ah, sí, me puedo inundar, me puede pegar un huracán. Y esos son los grandes fenómenos que nos pueden impactar. Pero lo que muchos desconocemos, y en su momento... Por ejemplo, hay riesgos a los que estamos expuestos que no los tomamos en cuenta. Por ejemplo, los riesgos químicos, hablando de ellos. Todos, y nos, vemos que se va a poner una gasolinera a unos cuantos metros de nosotros, y la gente luego protesta, no la quiere cerca. Perfecto. Pero nunca hacemos nada porque se va a poner una hielera. Utilizan químicos para sus procesos. Porque se va a poner distintas lavanderías cercanas a nuestra casa. ¡Pum! La cantidad de gas LP que utilizan ellos. Entonces, la elaboración de estos tipos de instrumentos, primero, el atlas de riesgo, tener identificados a los riesgos que estamos sometidos, naturales, químicos, socioorganizativos. Por ejemplo, riesgos socioorganizativos. Se viene la temporada de Semana Santa. Sayulita, San Pancho, se desbordan por completamente. Entonces, esas localidades están bajo... expuestos ante riesgos socioorganizativos. Entonces, es la identificación de estos riesgos a los que estamos expuestos y después de ello, ¿cuál es nuestra capacidad? Tenemos que hacer extensiva. Mira, tú donde vives te puedes inundar, te puedes deslavar, pero de alguna manera que la gente lo entienda, de que estoy en riesgo, pero no quiere decir que ahorita me voy a morir porque me voy a inundar o se me va a venir la montaña encima. No, sino estar prevenidos, qué hacer. De hecho, todos, no solamente es un caso de instrumentos de planeación. Creo que de manera general, cada una de nuestras familias, en nuestros hogares, debemos de tener nuestro plan de contingencia ante la ocurrencia de algún fenómeno. ¿Qué hacer en caso de un sismo? No, si quiero correr hacia la puerta, que no se me vaya a caer un librero. Si se me voy a inundar, ¿hacia dónde voy a correr? Estamos en una zona costera. No descartemos la ocurrencia de algún tsunami. Entonces, sí. Creo que por parte de las autoridades municipales, estatales y federales, ¿qué es lo que vamos a hacer ante la ocurrencia de algún tipo de fenómeno?
Que de hecho mucha gente respondía a eso en las encuestas, le decíamos, pues ¿qué hace usted cuando viene un fenómeno? No me escondo, me encierro, me voy al cuarto más adentro de mi casa que puedo, y no es necesariamente... Claro,
todas esas respuesta. Estadísticas las necesita conocer la autoridad para sí. saber cómo responde la población y en uh-huh. su momento detallar acciones posteriores, porque, por ejemplo, agarrándonos al en términos generales, pues es la capacidad para prepararse, prever, resistir, y luego después recuperarse ante un evento para regresar a la normalidad. Eso es lo que eso es lo que se pretende. Y vaya que el dato que da Senapred es bastante importante. El 70% de la población en México vive en asentamientos irregulares. De ese tamaño es el reto.
Sí,
y por eso es la elaboración, y decirlo de una manera, verlo de la planeación holística del municipio de Bahía de Banderas. Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Atlas de Riesgo, Resiliencia Urbana y Ordenamiento Ecológico. No dejar desintegrado alguna parte del territorio. Tenerlo todo desde un tejido de planeación para poder crecer con miras a corto, mediano y largo plazo, en un municipio importante y en un polo de desarrollo turístico, que no lo digamos, como es el municipio de Bahía de Banderas, en conjunción con el municipio de Puerto Vallarta.
Y claro, con una participación social en todas las etapas, porque al final, si un ciudadano conoce qué se está haciendo y qué es, o sea, lo va a defender hasta el último momento, porque sabe que es para su seguridad, tanto pues de su familia, económica, laboral, o sea, de todos los sentidos. O sea, si el ciudadano entiende y despierta y sabe que eso es importante, que lo sepa y lo conoce y nos conoce, seguramente esos instrumentos van a prevalecer y va a ser muy enriquecedor para la bahía, y por eso es muy bueno ver, más bien es muy bonito ver que ya estamos como que despertando a la población en tan poquito tiempo, porque desde hace un mes y medio, creo que fue el taller de resiliencia urbana, hasta este sábado pasado que hicimos la consulta general, muchísimos ya nos decían, a mí ya me levantaron la encuesta, oiga, otra vez. Y era así como de, sí, señorita, porque ¿qué cree? Estamos haciendo tal, 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 tal. Y ver a las autoridades en las calles caminando y en las plazas públicas, y todo el mundo llegaba como temeroso, y todos de que, véngase, necesitamos una encuesta suya. O sea, la gente se iba hasta con sonrisas. Entonces puede sonar muy como corazón abierto, pero la verdad es que fue muy bonito ver la participación y ver que la gente ya está respondiendo ante estas consultas públicas.
Que bueno, como también hemos platicado también en muchas ocasiones, es importante y es fundamental más bien la participación de la sociedad, de cada uno de los habitantes, que estén preparados, que sean conscientes. Y también no dejar todo al gobierno. En este caso, pues se está haciendo esta labor en Bahía de Banderas de convertirse en un gobierno, pues, orientador, rector, no tanto pues papá gobierno, sino pues que justamente lleve a cabo acciones para que pues se pueda, también la población pueda reaccionar, incluso en algún momento si la población si el gobierno, los gobiernos, las autoridades pues están fallando en algún aspecto. Y bueno, también el hecho de que pues esté buscando planear todas estas la manera de enfrentar todos estos riesgos que pues viven, y como lo han mencionado son distintos en todos los puntos de la bahía, y también que pues se tome en cuenta a un especialista como el doctor Frausto, que pues ya ha hecho en
sí, de hecho él tuvo esa capacitación en Alemania. Entonces prácticamente estamos haciendo las cosas como se hacen en Alemania, pero no justamente en Alemania, porque no estamos en Alemania, un país totalmente distinto a México, pero metodológicamente se hacen las cosas aquí. Una de las bondades que a mí se me hacen bastante novedosas de este taller de gestores es que maneja de forma coordinada los aspectos sociales con las ciencias naturales, porque normalmente estamos acostumbrados o son ciencias naturales o ciencias sociales, pero en realidad hay una coordinación entre las dos, porque ese es el mundo real.
Pues bueno, les agradecemos pues que nos hayan acompañado Daniela Tello y Alejandro Nené. Si nos quisieran compartir brevemente algo más que nos quieran.
Pues bueno, nomás primero invitarlos, se pueden acercar con nosotros al Instituto de Planeación. Los instrumentos que estamos realizando son completamente abiertos, transparentes, democráticos, porque es sumamente importante la participación de las sociedades y de los habitantes que de ellos viven. Y ¿por qué no? Todo eso fortalecido por grandes acompañantes y asesores de las universidades, que va a hacer que sus instrumentos sean robustos, que sean participativos y que realmente sirvan para tener un crecimiento ordenado y sostenible para el municipio de Bahía de Banderas.
Sí, pues rápidamente nada más dar las gracias por la invitación. El IMPLAN está muy agradecido con la Universidad de Guadalajara por esta colaboración que se está teniendo con los investigadores y pues con todo el cuerpo académico, porque nos están apoyando mucho en muchos aspectos. Y pues a más bien agradecer a la ciudadanía por aguantarnos un poquito más, porque ahí vamos a estar puerta por puerta, porque finalmente esto es para ellos. Entonces es un placer trabajar en documentos como estos y ver que se están dando pasos realmente muy muy grandes y con mucha esperanza. Entonces, muchas gracias a todos.
Pues muchísimas gracias, Daniela Tello y también Alejandro Nené, que nos hayan acompañado del Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañen. Esperemos que nos sigamos platicando justamente sobre más de estos detalles, de estos trabajos que vienen realizando pues justamente para la planeación urbana del municipio de Bahía de Banderas, y que pueda tener un desarrollo acorde a lo que se espera para los objetivos del milenio 2030 en ONU Habitat. También le agradecemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, que nos haya acompañado el día de hoy, y en la operación también a Jonathan Ríos. Le agradecemos, soy Roberto Hernández, y le invitamos a que continúe en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con el noticiero Señal Informativa desde la capital del estado de Jalisco, desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.